Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy aquí en Kilómetros de Entrenamiento hablamos de algo muy importante. El día D, el día de la carrera, el día en el que nos lo jugamos todo, el día definitivo. No, es broma. Es importante, pero no es ni mucho menos el día en el que lo jugamos todo, ni el día definitivo, ni nada de eso. Hay que tomarlo con más calma, ¿eh? Aunque tengamos una maratón y sea muy importante. Hay que ir con calma, porque si no vamos con calma, si no nos salen si no nos salen las cosas de forma natural, es muy probable que ese día no vaya tan bien como esperamos. Pero bueno, no quiero ser el pájaro de mal agüero, así que vamos a explicar este punto del día de la carrera. Por supuesto, hoy estoy grabando esto el lunes 27 de noviembre, o sea que lo estás escuchando, si lo escuchas pronto el podcast, esto es reciente, esta es mi voz ayer. Es cierto que lo hago sobre todo porque empieza para mí semana de maratón y para muchos de nuestros corredores también, y el oportunismo me llama, y hablar del día de la carrera en la semana del maratón de Valencia creo que es el momento para hacerlo en España, y es así. Pero de nuevo vuelvo a decir lo mismo, no quiero desmerecer ni mucho menos otros maratones, que ya sabéis que yo soy un fan del maratón de mi ciudad, de Madrid, para reventarnos bien las piernas allí, aquí en Madrid. O sea que para mí ese es el maratón clave de España, así que os invito a que vengáis para acá. Pero me parece muy importante, ya que es uno de los maratones más multitudinarios, el de Valencia. Entonces, hablar del día D, del día de la carrera, de esos días también previos, vamos a hablar un poquito sobre ello y vamos a ver cuáles son las claves para que salga lo mejor posible, para que tú pongas todo de tu parte, todo lo que está en tu mano y tu trabajo esté hecho y luego el resto sea del azar. Aunque aún así, aunque sea del azar, tú tienes mucha responsabilidad sobre ello. Y dicho esto, sí que te voy a comentar un poquito y quiero hablar de los resultados de nuestros corredores este fin de semana pasado, que ha sido un fin de semana bastante especial, donde hemos tenido principalmente personas que han corrido en la maratón de San Sebastián, una persona en la maratón de Florencia y una persona que ha corrido 15 kilómetros en la Santurce a Bilbao, una carrera también bastante especial del País Vasco. Y bueno, te quería comentar un poquito cómo han ido esas sensaciones. Espero que también, si tú has competido, ha ido lo mejor posible, y te comento un poco, ¿no? Empezamos por la maratón de San Sebastián. En este caso teníamos a Juan, teníamos a Andere y teníamos a Silvia y también a David. En el caso de Andere, de David y de Silvia, estamos hablando de un debut, y en esos casos hemos conseguido 3 horas 35 para Silvia. Se lo dije porque tenía que confiar en ella y venía de hacer muy buenos resultados en media maratones y yo sabía que podía sacar ese resultado. Lo que pasa que a veces cuando debutamos no nos gusta ir fuertes, tenemos que ir tranquilos, y es una buena idea, y de aquí esto es lo que te quería comentar. Y creo que la conclusión que saco con Silvia es: ve a apuntar hacia lo que has entrenado, no te preocupes, aunque sea tu primera maratón, si lo has entrenado, si estás seguro de lo que tienes que hacer, de los ritmos aproximados que tienes que llevar y de lo que has estado entrenando, adelante. O sea, no te puede parar nada, tienes que ir con tu plan, con lo que has ido entrenando, y tu plan se hace en base a lo que has ido entrenando. Y así lo consiguió, 3 horas 35 en un debut, que es súper, súper clave. O sea que, genial. Y luego, otro punto importante, Andere. Ella empezó conmigo hace tiempo, al igual que Silvia, la verdad que las dos llevan bastante tiempo entrenando conmigo. Y con Andere hoy se lo comentaba justo, venía a casa en el metro, iba escuchando pues un poco su crónica y todo, también pensando un poco en qué quería comentar hoy y qué aprendizaje podemos sacar. Y el principal es uno de los grandes aprendizajes que creo que sacamos todos con los maratones y estos retos tan grandes a los que nos enfrentamos y queremos seguir haciéndolo. El principal era que cuando Andere empezó conmigo, estábamos hablando de unas molestias en el tendón de Aquiles, no podíamos sumar kilómetros, tengo malas sensaciones cuando quiero sumar más de X kilómetros, no encuentro esa comodidad cardiorrespiratoria, y de repente, ayer, hace un maratón en 3 horas y 42 minutos en un debut, es una barbaridad. Y lo mismo, al igual que el caso de Silvia, ¿qué ocurre? Que en su caso también el trabajo ha sido muy centrado por su parte, o sea, han cumplido con todo, han hecho todo súper bien, si había que correr lento, corrían realmente lento, han sido súper obedientes en ese sentido, han confiado mucho en el plan, han puesto muchísimo de su parte. Ya sabes que esto no sé en qué porcentaje sería, pero sinceramente creo que sobre todo en un maratón el entrenador tiene un porcentaje que es muy determinante en el resultado de la persona, pero es un porcentaje pequeño. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor yo tengo un 30% de ese resultado, o incluso te diría un 20%, pero ese 20% pesa bastante. Pero luego ellas, en este caso, son las que tienen que poner la carne en el asador, y para mí eso es un 80 o un 70. Lo que pasa es que muchas veces, si no hay una dirección clara, por mucha carne que pongas en el asador, si no hay fuego, eso no lo vamos a poder cocinar, ¿vale? Básicamente, poniéndose símil con la carne en el asador. Entonces, en este caso, para mí ese es el principal aprendizaje, el hecho de decirle, oye, acuérdate cómo estábamos hace nada, un año y medio, más o menos, hablando de molestias y tal, y fíjate dónde estamos ahora. O sea que, vamos, increíble. O sea, la verdad que también lo digo porque te animo a ti que estás al otro lado, ¿no? A decir, oye, es que esto es factible, esto es posible. O sea que de verdad que adelante con ello, con los retos que te vas proponiendo, porque si se dirige bien y se plantea bien, lo puedes conseguir. Y hay muchos casos, como en este caso Andere, que ni lo pensábamos. O sea, es que de verdad que no era algo que tuviéramos en nuestra agenda. Luego el caso de Juan, corredor muy veterano, que además me comentaba, le dije, oye, 3:41, y me dice, oye, en realidad fue 3:39, ¿vale? O sea, que salió 2 minutos después del pistoletazo. Y bueno, me comentaba, y cree que puede ser un punto importante, que tuvo un calambre, además algo raro en él, ¿vale? Por la experiencia que tiene, como te he dicho, corredor veterano, con bastantes maratones a sus espaldas, y literalmente le paró, ¿no? ¿Y qué aprendemos de aquí? Pues bueno, una lección que creo que es muy válida, en el hecho de las maratones o en esa situación en corriendo largas distancias, ¿no? El hecho de cómo se pudo sobreponer a ese calambre, que ya sabéis, si lo habéis sufrido, es un dolor muy intenso, la verdad, es un dolor muy, muy duro, y pudo hacerlo bien. El objetivo que llevamos era incluso acercarnos a las 3 horas y media, lo conseguimos más o menos, 3 horas 39, vale, nos hemos conseguido acercar, pero con ese percance, sinceramente, tan pronto, además, pensaba, si me lo llegan a decir, ¿no?, que habría apostado que habría perdido bastante más tiempo, pero sabe sobreponerse y tira adelante. Ahí la experiencia juega un papel muy importante, ¿vale? Por eso, como siempre digo, ¿no?, la experiencia, pues en el caso de Juan sí que es un punto muy a favor suyo, y también darle la enhorabuena en este sentido. Y hablar del tema de calambres y eso, me lo apunto aquí para el podcast, ya sabes que es algo que a mí personalmente lo he sufrido bastante en las maratones, y yo de verdad que si tuviera que soltar la principal teoría, creo que es un exceso de esfuerzo en un inicio. Y aparte de las partes nutricionales y todo eso puede influir bastante, al menos en mis casos personales, lo que he podido ver más relacionado con los calambres es que vamos un poco pasados de rosca, ¿vale? O sea, básicamente que soy un motivado en este caso. Y luego también tenemos a David, que consiguió su primer maratón, que se quedó muy cerquita de las 4 horas, que al final era el objetivo, lo consiguió bajar, y eso también lo hemos cumplido. Con David, la verdad que el entrenamiento ha sido un poco más sube y baja, y hubo un momento que yo le tuve que dar un pequeño toque de atención, en el sentido de, David, hay que ponerse serios con estos porque no llegamos. Y creo que, ¿qué destacaría de aquí? Pues sí, a lo mejor quizás tanto su disposición en el momento en el que le dije, oye, o nos ponemos o no llegamos. Y creo que también destacaría de cara a otros entrenadores el hecho de que muchas veces la responsabilidad de que se consigan los objetivos es también del entrenador. O sea, si yo a lo mejor en ese momento digo, no, bueno, vale, poco a poco, David, tranquilo, nada, seguimos, tú tranquilo, no. En ese momento sabía que era el momento para o ponerme serio, o que por mi culpa y por no haberme puesto serio, él no hubiera reaccionado de esa manera y no tuviéramos este resultado de sus 4 horas, que era el objetivo principal en un primer maratón. Entonces, lo digo sobre todo porque es un punto que veo muy importante y que creo que a lo mejor en otros entrenadores, si también lo escucháis este podcast, entrenadores y profesionales del deporte, creo que a veces sí que hay que decir las cosas, plantarse, y yo no soy muy de eso, a mí me cuesta, de verdad, me cuesta mucho, pero hay que intentar coger y decir, oye, hasta aquí, y si no, yo ya he puesto mi parte del plan, necesito que tú pongas tu parte, lo que hablaba antes, ¿no?, tu carne en el asador. Entonces, si tú no pones esa parte, yo no puedo hacer más, no hacemos milagros, pero hazme caso, que como la pongas, lo conseguimos. Y luego, por último, el caso también de Paco, que corría la maratón de Florencia, todavía está por confirmar la marca, y queríamos buscar el sub 3 horas 30, el tiempo bruto fueron 3 horas 31, así que andaremos por ahí, la verdad. Pero como ves, un fin de semana bastante bueno, y faltaba por comentar la Santurcia Bilbao con Ariane, que corrió allí 15 kilómetros, por debajo de 4:15, que será el objetivo principal, una barbaridad, súper rápida Ariane, la verdad, que en ese sentido enhorabuena. Y sobre todo, ¿qué a destacar? Pues que hace 2 meses aproximadamente empezamos y seguimos trabajando, que no solo empezamos y acabamos, sino que seguimos trabajando una readaptación de fascitis plantar. O sea, para que veas sobre todo lo que te decía, ¿no?, que cuando sí se pone el foco, y en este caso, en el caso de Ariane, en el caso de Andere, ha sido también en el caso de Silvia, yo pongo la dirección, pero ellas son las encargadas de cumplir, se van llegando a resultados que pensamos que no íbamos a conseguir. Ariane, por ejemplo, ya había corrido medias maratones, o sea que los 15 kilómetros para ella no eran un gran reto a nivel de distancia, pero sí era un gran reto el ser capaz de correr como lo hizo en 4.14 el kilómetro. O sea que creo que es importante poner la dirección, ¿vale? Y en ese sentido, sí que comentarte que hasta, vamos, con la maratón de Valencia de por medio, dentro de 2 semanitas más o menos, no volveré a tener el calendario de citas disponible, porque luego, después de Valencia, miré durante más o menos unos 10 días y no tendré el calendario de citas disponible, ¿vale? Así que si quieres reservar para comenzar con los entrenamientos, podremos hablar esta misma semana en la que sale este episodio. Pero a partir de entonces, ya hasta bien entrado diciembre, no podremos plantear tu entrenamiento. Así que si quieres empezar a entrenar de una manera más organizada y conseguir objetivos los que tengas por delante, ya te digo, desde comenzar a correr sin molestias, a correr sin lesiones, a tener simplemente un plan y tener una dirección adecuada y poder notar que vas mejorando día a día y que eso te haga disfrutar más del running, el objetivo que tengas, puedes rellenar el enlace de la descripción del episodio donde vas a ver, reserva una sesión conmigo, es totalmente gratuita, veremos un poco si realmente te podemos ayudar en ese sentido y comenzaremos con los entrenamientos, pero solo esta semana antes del maratón de Valencia. Y dicho esto, vamos a comenzar con el episodio. Espero que te sirva, espero que te ayude, sobre todo si vas este fin de semana a maratón, si vas a Valencia, si no para otro maratón te lo dejas ahí en pendientes o lo vuelves a escuchar si te sirve, pero espero de verdad que sea de gran ayuda para quitarnos todos esos miedos relacionados con el día D, con el día de la carrera y con los días anteriores a la carrera, que también suele ser bastante problemático y solemos tener bastantes dudas, así que espero que aclare mucho. Vamos a ir a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que vamos a hablar del día D, el día de la carrera. Creo que es uno de los días más especiales, lógicamente, el día en el que culminamos todo el entrenamiento que venimos haciendo, toda esa preparación que normalmente tan dura, tan intensa ha sido y nos ha hecho sufrir y disfrutar. Espero que no por partes iguales, sino que nos haya hecho disfrutar mucho más, porque si no, yo creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí no me meto. Entonces, hoy vamos a hablar de ese día D. ¿Por qué saco este episodio esta semana? Bueno, pues ya lo sabrás. Pues a lo mejor incluso estás con esos nervios. Espero que te pueda servir este episodio para la maratón de Valencia. No me gusta quitar importancia a otras maratones en España, ni quitar importancia a los corredores que van a correr otras maratones en España, pero es cierto, o en cualquier otro lugar del mundo, pero es cierto que aquí la maratón de Valencia es una de las más multitudinarias y la verdad que este año conozco mucha gente que va y muchos de nuestros corredores también van. Entonces, bueno, yo mismo voy a ir y tengo muchas ganas de ir, entonces quería hacer este episodio para esta semana porque creo que es cuando puede ser más útil para más personas, para más oyentes del podcast. Pero esto no quiere decir que exclusivamente estas estrategias, estos consejos, todos estos puntos que vamos a ver hoy solo se pueden aplicar para la Maratón de Valencia. No, ni mucho menos. Vas a poder aplicarlos para cualquier maratón, media maratón, 10 kilómetros, día de carrera. Pero también es cierto que muchas veces es la maratón, la prueba, que nos hace ir un poco más al límite y en la que necesitamos tener mayor preparación o para la que sentimos que necesitamos tener mayor preparación. Y me explico, porque claro, esto es muchas veces pensamos que tener todo hipercontrolado va a ser lo mejor para el maratón y no siempre va a ser así, vamos a tener que soltar un poco, vamos a tener también que tener un poco de tranquilidad, sobre todo en el momento de la carrera, en el momento en el que ya estamos moviendo las piernas para ir avanzando, para completar esos 42 kilómetros y 195 metros y a veces intentar llevar todo hiperatado también es un problema porque a nivel mental nos puede jugar malas pasadas, así que también te invito a soltar. Así que dicho esto, como siempre, espero que puedas disfrutar del episodio. Yo estoy por aquí con mi café y vamos a comenzar con el episodio, el día de la carrera, cuáles van a ser las claves para este día en concreto. Vamos a por ello. Bueno, pues dentro de lo que sería la preparación de este día D, del día de la carrera, de ese día tan importante, la fecha señalada en nuestro calendario de entrenamiento y una fecha para la que muchos, si hablamos de nuevo de maratón, va a ser uno de los días quizás más importantes a nivel deportivo, por supuesto, de su vida y por eso nos mete mucha presión, ¿no? Es algo sobre lo que sentimos bastante presión, tenemos que hacerlo bien y tenemos que demostrar todo lo que venimos haciendo. ¿Y de dónde venimos? Pues normalmente deberíamos venir de un proceso de entrenamiento que ha tenido que durar unos cuantos meses, ya sea en el caso, ya te digo, o sea, esto en cuanto a distancias, no tiene por qué haber tanta diferencia. Si tú quieres mejorar tu ritmo o tu marca en 10 kilómetros, también debes venir de una serie de meses de preparación, de meses de entrenamiento, y es importante que eso también lo tengamos en mente. Y si hablamos de larga distancia, también es importante, pero no te diría que no tiene por qué ser lo más que cuando hablamos de corta distancia, que ahí a veces hay un error. Es como voy a preparar mi maratón, pero de camino quiero mejorar mi marca en 10 kilómetros a no sé cuánto y también mi marca en media maratón y bueno, eso me parece que es apuntar a todo y no siempre vamos a llegar a eso. Entonces, aquí vamos a imaginarnos que estamos llegando a un objetivo bastante grande para nosotros, que de media sé que por la gente que escucháis este podcast va a ser un maratón muchas veces o incluso una media maratón, pero que si es un objetivo muy muy ambicioso para ti, sea la carrera que sea, y para ti supone un gran reto, cogemos ese objetivo como referencia y nos ponemos ese día D, el día de la carrera, como ese objetivo, como esa carrera que tienes tan importante para ti, porque no hay carreras más importantes que otras, ni retos más importantes que otras. Entonces, ese día venimos de algún lado, de algún punto, venimos de algo, venimos de ese entrenamiento que hemos ido realizando y venimos normalmente también de una pequeña descarga, hemos parado de entrenar, aquí suele haber muchas dudas y sobre esto hay varios episodios en el podcast sobre la descarga que tenemos que hacer de nuevo, cómo no, para el maratón, pero sí que dar unas claves antes de entrar a hablar del día en concreto de la carrera. Normalmente cuando buscamos hacer una descarga hay que bajar el volumen y eso vamos a estar hablando de kilómetros y tiempo, según cómo planifiques tú tu entrenamiento o cómo te lo planifiquen, cómo te lo lleve tu entrenador. Y eso puede venir acompañado de un descenso de la frecuencia, de las veces que entrenas en una semana. También tendría sentido que fuera así, que fuera acompañado de un descenso de frecuencia, a veces no mucha, pero sí un descenso de frecuencia. Pero aquí es un error que se comete, que pensamos que para estar bien descansados tenemos que entrenar muy suave esa semana. Y esto no va a ser siempre así. De hecho, el mantenimiento de la intensidad, como comenté en algunos episodios en los que hablábamos de cómo mantener el estímulo mínimo que te hiciera estar bien, que te hiciera no perder forma, y eso lo hablamos tanto a nivel de fuerza y de carrera en los episodios, y ahora mismo te lo comento y te digo qué episodios son para que puedas escucharlos, porque ahí están los principios en el sentido de cuando yo estoy descargando para una carrera, lo que estoy buscando es que realmente haya un mantenimiento del rendimiento. Ahí no sé si os acordáis, en el confinamiento también pasaba mucho y me llegaban muchas preguntas de, oye, estamos confinados y, fíjate, iba a decir confitados. Estamos confinados, no confitados, estamos confinados y vamos a perder volumen de oxígeno máximo. Van a pasar unas cuantas semanas y vamos a tener problemas para, bueno, cuando vuelva a correr, esa capacidad aeróbica asociada a mi volumen de oxígeno máximo va a disminuir y entonces me voy a sentir peor, me va a ser mucho más difícil retomar toda la actividad que venía haciendo antes. Y efectivamente, y aquí la idea es mantener ese estímulo mínimo que haga que mantengamos las capacidades en estas últimas semanas antes de la carrera y sobre ello es muy importante mantener cierta intensidad. Eso no quiere decir que en esa semana trabajes exclusivamente a máxima intensidad, porque ya sabemos que trabajar a máxima intensidad tiene una demanda a nivel energético muy alta. Entonces no lo vamos a hacer exclusivamente a alta intensidad. Vamos a trabajar a medias intensidades, pero no es necesario trabajar bajo, 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 baja intensidad. No es necesario trabajar suave, no es necesario correr muy lento esas semanas porque es un estímulo que a nivel de mantenimiento no nos va a ser tan interesante. Y lo dicho, que lo estaba buscando por aquí. Los episodios en los que hablo de cómo mantener un estímulo mínimo de fuerza o de carrera sería el episodio 16, donde hablo mantener un estímulo mínimo de carrera, y en el episodio 17, en el que hablo de lo mismo, pero enfocado a la fuerza. Entonces, ahí tenemos una de las bases, pero seguimos, hemos hecho ese descenso y llegamos al día antes de la carrera. Aquí una pregunta también muy común. acerca de qué tengo que comer antes de la carrera. Realmente en el desayuno previo a la carrera, que ahora veremos, no tienes por qué comer nada especial y ahora lo veremos. Pero voy un pelín más atrás, vamos al día antes de la carrera. Vienes seguramente de hacer una carga de carbohidratos, vienes de comer más carbohidratos. Y poco a poco has ido aumentando esos carbohidratos en tus diferentes comidas, ya sea a través de arroz, a través de harinas, tipo panes, también patata, bueno, boniato, todo tipo de carbohidratos que se te puede ocurrir que vas introduciendo a partir 2-3 días antes de ese día del día de la carrera. Y nos plantamos en el día de antes. Una preocupación, y es muy normal y es común, es la cena. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué voy a hacer con la cena? Pero antes de la cena nos vamos para atrás. Parece esto una película en la que vamos yendo como dando pasos atrás en todo momento. Hablando de entrenamiento, en ese día, una pregunta muy recurrente. Oye, Javi, ¿hago el rodaje de activación o no? ¿El día de antes de una carrera tengo que hacer un pequeño rodaje para activar un poquito las piernas? Sobre esto sí que he buscado cierta información porque es una pregunta también muy común y no encuentro algo que nos explique claramente si esto va a hacer que aumente el rendimiento o que no. Por eso yo por ahora seguiré buscando información y actualizándola por aquí y actualizándola sobre todo con mis deportistas que al final son los que, bueno, digamos sobre los que su rendimiento pues o su mejora o bueno, sí, su mejora recae sobre mí y o su rendimiento va a recaer sobre mí, entonces me interesa más, ¿no?, saber estas cosas para poder aplicarlas con ellos, pero también es cierto que en este sentido no hay una evidencia muy 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 clara de que tengas que hacer ese rodaje el día antes de la carrera, así que yo lo dejaría por preferencias, lo dejaría a veces casi por superstición. Si tú no lo has ido haciendo, por ejemplo, como es mi caso, que no lo he ido haciendo y me ha ido bien, o bueno, yo considero que me ha ido bien, pues quizás no lo voy a hacer, no pasa nada, me siento más seguro no haciéndolo. En cambio, por otro lado, si tú sí lo has ido realizando, pero sientes que igual que te ha ido bien, pues sigue realizándolo. Pero en cambio, si sientes que no te apetece, pues no lo hagas. Y ya está, ahí vas probando, que tampoco pasa nada. Tampoco seamos tan supersticiosos. O si lo quieres ser, sí, pero confía. Lo voy a hacer porque sé que me va bien y esto me funciona. Y si no lo hago, pues sé que me va a ir mal. Vale, pero confía en ello y hazlo y punto. Entonces, eso en cuanto a ese rodaje de activación. Yo seguramente esta semana en la que estés escuchando el episodio sí que haga ese rodaje de activación con mis corredores por Valencia. Tengo todavía, a día de hoy, cuando estoy grabando este episodio, tengo que pensarlo, le estoy dando una vuelta a cómo hacerlo y cómo va a ser todo, bueno, cómo vamos a quedar, dónde vamos a quedar, a qué hora vamos a quedar, pues lo típico, ¿no? Y seguramente sí lo haga y nunca lo he hecho. Pero bueno, vale, pues siempre hay una primera vez también. A mí ese tema supersticioso no me importa demasiado, la verdad. No me importa a nivel de hábitos, no me preocupa, la verdad. Entonces, en cuanto al rodaje de activación previo, creo que puede quedar bastante claro lo que estoy comentando. Y entonces ya nos plantamos en esa cena, en esa noche previa, en ese sueño que nos cuesta tanto coger y es tan desagradable porque sabes que tienes que dormir, pero te pones nervioso porque no estás durmiendo o porque estás muy activado. Bueno, pues vamos a ver diferentes propuestas que podemos tener para poder hacerlo de la mejor manera posible en ese día, en esa noche. La cena, lo más ligera posible. Es cierto que muchas veces vas a tender a cenar fuera porque a lo mejor estás de viaje, como puede ser el caso de muchas personas en las maratones, sobre todo. Y eso, pues bueno, nos va a llevar directamente a que tengamos que buscar la mejor elección dentro de ese restaurante. Y algo muy común es ir a restaurantes italianos para meter esa parte de pasta. Y yo te recomendaría que sobre todo no abusaras mucho de la grasa, que normalmente es lo que a nivel digestivo va a ser un poco peor. La grasa no solo la tenemos que asociar al chorizo, a la panceta y a la morcilla, que también, sino que el queso, por ejemplo, es algo bastante graso. Entonces buscaría recetas o platos en los que no hubiera demasiada grasa, no muchísimo queso, no muchísima grasa animal, y que sobre todo pues fuera algo un poquito más limpio, pues ejemplos, ¿vale? De restaurantes a lo mejor, de comidas italianas que podrían servir más si vas a un restaurante y sabes que todo te puede sentar más o menos bien. Risotto, por ejemplo, arroz con champiñones, con verduras, alguna cosa así más suave. Puedes evitar la pizza que a lo mejor tiene demasiado queso porque normalmente todas las bases suelen llevar el queso en la pizza, elegir una pasta en la que tampoco haya muchísimo, muchísimo queso o grasa animal, ¿vale? Hay bastantes opciones que puedes ir eligiendo, que te pongan pan para empezar y que ese pan pues ya es un poco de carga de carbohidrato y luego comes algún tipo de carne o algo así, que tampoco hay que hincharse en ese sentido, pero sí que puedes aumentar tu ingesta a través de otras vías. Entonces, eso me parece bastante importante y si lo vas a hacer en casa, ya mucho más fácil, pues bueno, lo que sepas que te sienta bien y que incluso has probado en cenas anteriores, eso sí te lo recomendaría. Si empezaste a cargar carbohidratos el jueves y estamos en la noche del sábado y tú el jueves comiste una cena, por ejemplo, una ensalada con patata cocida, con diferentes ingredientes, pero sobre todo la base era patata cocida para poder meter ese carbohidrato. Pues quizás si sabes que te sienta bien, que ese día dormiste bien y todo, quizás la tomaría en la noche previa a esta carrera tan importante, ¿no? A este día clave. Una vez sabemos que eso nos sienta bien, que estamos bien, el horario, pues lo adelantaría, al igual que hablaremos ahora del desayuno del día de la carrera, lo adelantaría, porque de esa forma sí que te vas a asegurar de hacer una digestión completa, vas a poder ir a dormir un poco antes o vas a poder al menos ir a dormir un poco mejor y con una digestión casi casi completa. De otra forma, es probable que si cenas muy tarde, eso vaya a interferir en la calidad de tu sueño y no queremos que tengamos ese tipo de problemas. Y un consejo en cuanto al sueño, aparte de consejos que he podido ir dando y que de hecho lo hablé bastante en el episodio de las pulsaciones altas, que no hace mucho tiempo, consejos acerca de, pues, para poder controlar un poquito más la calidad de nuestro sueño, que de hecho este episodio sí que lo hablé en el episodio de 75. De hecho, aquí hablaba de muchos estresores, como puede ser el alcohol para el tema del sueño. Y es algo, por ejemplo, a mí el consumo de alcohol, no es que consuma una barbaridad de alcohol semanalmente, pero sí de vez en cuando. Y yo es algo que intento quitar como mínimo, mínimo, mínimo una semana antes del maratón. Entiendo que no va a influir una cerveza, por ejemplo, que me haya tomado un domingo anterior al maratón. Pero me gusta, me da confianza. Eso ahí a lo mejor puede haber algo más de superstición mía, pero sí me da confianza. Me da bastante confianza. Entonces, dicho esto, una vez que queremos dormir bien, ¿vale? Que es el objetivo principal, lo que buscaría, sobre todo tema de pantallas, todo esto lo quitamos, pero sí que buscaría, y un truco a lo mejor un poco tonto, pero que a mí sí que me ayuda, es que la noche anterior, imaginemos que esto es, me voy a dormir el sábado para levantarme el domingo. Vale, pues la noche del viernes al sábado no dormir una barbaridad de horas y ese día, ese sábado, estar bastante activos. Con no dormir una barbaridad de horas me refiero a que si tú estás acostumbrado a dormir 8, puedes dormir 7, pero menos de 6 tampoco. No es ir cansado, sí que la recuperación se vea sacrificada, pero sí intentar que ese día no, como es de viernes a sábado, puede haber ahí un poco de peligro que llegas al fin de semana, llegas cansado, wow, hoy viernes voy a quedarme planchado hasta las 11 de la mañana del sábado. Bueno, a mí al menos no me funciona y prefiero estar con un poco de sueño o que ese día pues me sienta que tengo ganas de irme a dormir, porque a veces es difícil irse a dormir pronto y con este nivel de activación tan alto. De nuevo, el día antes de la carrera podemos intentar hacer diferentes ejercicios de respiraciones, meditaciones, lo que a ti te funcione, leer, la lectura, sobre todo sin luz artificial intentarlo, y bueno, cosas que no nos pongamos a leer cosas complejas que te cuesten mucho entender, sino que realmente te consigan relajar. Algo importante que a mí también me gusta hacer y que creo que todos lo hacéis o la mayoría, y de hecho hay muchas fotos en redes sociales sobre eso, que es dejar todo preparado el día anterior. No por si se te olvida, aunque también, pero es cierto que cuando tú, eso, como cuando haces una maleta, ¿no?, para irte de viaje, a mí me gusta como repasarla varias veces, y eso que, bueno, tengo historias con los viajes que podría contar de cosas que se me han olvidado o errores que he cometido con pasaportes y cosas así, que podría estar aquí contando bastantes estupideces que he podido ir cometiendo en ese sentido a nivel de organización, pero sí que es cierto que, hay, que por ahí podemos intentar también dejar todo preparado para como hacer un repaso del repaso del repaso, y de esa forma el día que ya salga, si yo me dejo todo preparado por la noche, ya tengo un primer repaso, vale, zapatillas, calcetines, el dorsal, los imperdibles, los pantalones, bueno, hay cosas que sabes que no se te van a olvidar, pero hay otras que a lo mejor dices, vaya, esto no lo tenía en cuenta y se me había olvidado, entonces hacer un repaso y no coger todo, abrir el armario esa misma mañana de la carrera y venga, va, me pongo esto, lo otro. No, no. Intentar hacerlo de manera organizada para repetir varias veces, como si fuéramos un poco el que está chequeando antes de que va, de que se va a lanzar el cohete o incluso un piloto de avión. Esto check, esto check, esto check, esto check, esto también, esto también, esto también. Vale, varias veces. Venga, vamos a hacer una segunda vuelta. Esto check, esto también, ¿vale? Para poder de esa manera asegurarnos de que no se nos olvida nada y de que vamos con tiempo. Entonces, la ropa, dejarla preparada el día de antes, suele funcionar bien para darle un poco más de vueltas por si hay algo que se nos puede estar olvidando por ahí. Y entonces ahora sí, ya, por fin, te he dicho que este episodio íbamos a hablar del día D y estamos aquí ya casi, bueno, a 20 minutos, más un poco que añada seguramente nuevo antes del episodio. Estamos todavía yéndonos a dormir. Vale, pues nos vamos a dormir, dulces sueños, nos levantamos al día siguiente. Vale, ¿y ahora qué? Aquí, como oíste también en un episodio que subí hace muy poquito, en el episodio 85, con David Alcina, con uno de mis corredores, que él me entrevistó a mí y yo contaba uno de mis grandes errores que cometí en el maratón de Madrid, en el primer maratón que corrí, porque no tenía asesoramiento en ese sentido, no sabía nada, no sabía nada de lo que había que hacer, no había redes sociales en esa época, o sí que había, pero no se utilizaban de esa manera, no había divulgación y yo no tenía ni idea. Y lo que hice fue tomarme un plato de pasta con, no sé si era con atún o con queso solo, pero con tomate frito para desayunar. En ese momento no recuerdo si yo tomaba café como ahora o no, pero tú imagínate. Y a lo largo del maratón tuve que estar yendo al baño dos veces para aguas mayores y fue bastante desagradable porque al final es un tiempo que pierdes, estás muy estresado, todo es una situación horrorosa, más el tiempo que estás debatiéndote entre, hablando claro, ¿me voy a cagar o no? Estás ahí debatiéndote entre paro, no paro, ¿qué hago? ¿Lo hago aquí? ¿Pido un pañuelo? ¿Qué hago? ¿No? En esa sensación horrorosa. Entonces, en esa mañana, una vez te levantas, te recomendaría que esa mañana antes de la carrera sería muy importante que te levantaras unas 3 horas antes. Sé que a veces esto puedes estar oyéndolo y decir, pero Javi, ¿cómo voy a levantar 3 horas antes si la maratón es a las 8:30? Bueno, pues intenta 3 horas antes, 2 horas y media, como poco, depende de la cercanía a la que estés de la salida, 2 horas antes, 2 horas y media. Y el desayuno, tomarlo 2 horas antes, acabar de tomarlo al menos 2 horas antes, 1 hora y 45 antes, algo así, para que realmente te dé tiempo y que sea un desayuno al que estás muy acostumbrado, que sueles tomar todos los días. No te preocupes, no hagas experimentos, no podemos volvernos locos. Y aquí, la pregunta del millón. Oye, Javi, yo no desayuno, entonces el día de la carrera, ¿qué puedo desayunar? Esta es una pregunta súper común y es normal. Aquí, la primera recomendación sería que hayas probado alguna cosa o hayas añadido un desayuno en esos días de práctica, de rodajes largos que has tenido de practicar esa carrera importante o de practicar los ritmos de esa carrera. El segundo consejo sería intentar también en esos días, por probarlo, tomar algún gel o algún isotónico que puedas ir tomando a medida que se acerca la línea de salida. Esto es sobre todo muy recomendable para larga distancia, porque es cierto que si vamos llenando esos depósitos de carbohidratos, pues nos vamos a sentir mejor a lo largo de toda la carrera. Entonces, este factor es muy, muy importante. Vale, perfecto. Y una vez dicho esto, y hemos hablado un poco del desayuno, como digo, siempre algo a lo que estés acostumbrado y es muy bueno, al igual que haces con los geles, pruebas marcas, cantidades, sabores y de todo, que pruebes qué es lo que te funciona a ti para desayunar. Y si lo pruebas en esos días de rodajes largos, mucho mejor, ¿vale? Sobre todo en ese caso de maratones y medias maratones, en esos días de prueba es muy interesante introducir algo y acostumbrarse a tomarlo. 1 hora y 45 como tarde para empezar a hacer la digestión. Y ahí sí te recomendaría, en ese momento que terminas de desayunar, ¿qué hacemos? ¿Salimos ya de casa? ¿Nos plantamos en la línea de salida y punto? Bueno, pues sí lo puedes hacer. De hecho, las líneas de salida cada vez son más estresantes, ya lo sabéis, cada vez somos más los que queremos correr. Y hay líneas de salida o tramos de salida que es que se alargan una barbaridad entre los cajones y todos los horarios que tú puedes tener. Es una locura absoluta muchas veces. Y ya no cuento experiencias, ¿no? De personas, por ejemplo, que han ido a las majors, por ejemplo, en Nueva York, que la salida es súper escalonada. Bueno, el otro día mismo en la Veovia es una salida muy, muy escalonada. Hay gente que sale muy tarde, hay gente que sale pronto. Entonces, siempre calcular esto en cuanto al tema del desayuno y como digo, si ves que incluso vas a salir muy, 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 muy tarde, pero que te vas a levantar a las 7 de la mañana igualmente, pues bueno, puedes desayunar y luego sí tener un pequeño isotónico, algo que conozcas, para seguir introduciendo energía en el cuerpo, sales minerales y que estés en un punto mejor, tanto de energía como de equilibrio a nivel de líquidos y de sólidos en tu cuerpo. A partir de ahí, lo que ya podemos ir pensando en hacer sería o salimos de casa o en este caso el hotel o donde estemos según la distancia que tengamos y si no, a mí algo sí que esto me encanta hacerlo es ir con tiempo, desayunar, vestirme excepto dorsal o algo así para que no se arrugue, bueno, cosas manías, excepto el calzado y realizar una pequeña rutina tanto de foam roller pero porque me ayuda a concentrarme, porque me ayuda a meterme en el papel, me pongo ahí en el suelo, me pongo con el foam roller, a veces con mis auriculares, una música un poco motivante, alguna cosa así. Y ya me voy metiendo un poco en el papel, tengo ese momento para mí, voy respirando fuerte, de hecho como ahora mismo explicándolo aquí, me estoy imaginando esa situación y como que consigo en cierto modo como relajarme e incluso ponerme en ese puntito de tensión que me gusta, porque alguna vez lo hablamos aquí con David Olivares, el psicólogo, y es cierto que va a existir cierto punto de tensión, pero no tenemos que llegar al borde del nerviosismo y que eso nos lleve casi al pánico, pero es normal que tengamos un nivel de activación más alto. Y dar ese momento de relajación, de tranquilidad, de respiración, puede hacer incluso que necesites volver al baño, o sea, que te escuches un poco a tu cuerpo y que no todo sea súper precipitado. O sea, que si vas con tiempo, desayunas con tiempo, el hotel o tu casa está cerca de la salida y todavía tienes tiempo, aquí, como se suele decir de manera coloquial, no seas cagaprisas, intenta quedarte tranquilo, estar en casa, bajar un poco ese nivel de activación o llegar a ese punto de activación óptimo que tú sientes que realmente te va a ayudar luego a poder correr bien. Y una vez tengas eso, ya te calzas, pones el dorsal y sales para afrontar, en este caso, esta carrera. Pero es importante que esto lo hagas porque quieres, no porque te lo estoy diciendo yo, que lo hagas porque realmente crees que te puede funcionar o porque algo parecido te ha funcionado. Pero sí que lo veo interesante que tengas una rutina en la que, o que esa rutina como que en cierto modo te lleve como un poco a escucharte, a ver qué sensaciones estás teniendo, a que tu cuerpo hable un poco más y que toda la mañana de esa carrera, del día D, no sea tan, 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 tan precipitada como a veces es. Y también lo digo por experiencia que en la última 15 kilómetros aquí en Madrid, en una carrera que se llama la MetLife, que no sé si la conocéis en Madrid, salí lanzado, o sea, fui tan tarde al baño y todo que tuve que salir lanzado. Y bueno, una carrera de 15 kilómetros, bueno, no me importa, pero en la maratón de 2019 en Madrid salí lanzado también. Y lanzado, si no lo sabéis, significa que la carrera ya está en marcha y tú te metes directamente del trote, trote, vas trotando, te pones en el grupo y sales. A mí no me gusta. Entre eso y estar en el cajón 1 hora y media, hay un término medio. A eso me refiero. Buscar ese término medio. Y entonces, una vez ya hayas conseguido bajar esos niveles de activación, sales del hotel o de casa, como hemos ido comentando, y tranquilamente te diriges a la línea de salida. Aquí muy importante, una vez vas a la línea de salida, tener muy claro, pues haber revisado previamente todo el tema del guardarropa, si tienes que dejar algo, ver claramente dónde están los baños, porque puede haber mucha acumulación de gente. Tema baño es importante, el tema de guardarropa, como he comentado, y el tercer punto también sería controlar bien tu cajón y controlar los horarios de tu cajón, por supuesto. Y ya entramos en ese día y en la carrera, el calentamiento, que esto también, una pregunta muy, muy, muy común. ¿Qué calentamiento tengo que hacer el día de la carrera? Bueno, pues el calentamiento se debería componer principalmente de una carrera continua que poco a poco te vaya subiendo la temperatura corporal, de diferentes ejercicios también a nivel de técnica de carrera en los que puedas ampliar un poco tu rango articular y veas que vas calentando diferentes rangos para que la musculatura trabaje en todos esos rangos que tienes y de los que puede trabajar. Y luego también añadiría estiramientos dinámicos para lo mismo, para buscar que la musculatura toque rangos que a priori en la carrera a pie, en por ejemplo un maratón, no va a tocar, pero que sí te van a servir para que la musculatura se sienta de manera completa más preparada. Una vez hemos realizado este tipo de planteamiento, ya sea carrera continua, más ejercicios de técnica, más estiramientos dinámicos, que esto te puede llevar unos 10 minutos entre la carrera continua, 15 minutos, pero que tú realmente notes que te está funcionando bien, que estás entrando en calor, que estás aumentando tu temperatura corporal. Podemos añadir también unos progresivos que vayas haciendo, tendiendo hacia el sprint, no mucho, sobre todo si la carrera es de larga distancia, al llegar a un sprint máximo no te va a servir, pero sí que ya sea el último punto de aumentar bastante las sensaciones y las pulsaciones. Las pulsaciones no van a aumentar bastante, pero sí tus sensaciones en las que dices, oye, pues yo voy a hacer un pequeño progresivo de 30 segundos que de cero, que estoy en parado, hasta mi 80% subjetivo. Entonces vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, paras, descansas, venga, voy a hacer otro progresivo. Y de esa forma, esto está bastante evidenciado a nivel de calentamiento, que puede ser una muy buena idea, porque el cuerpo, digamos, que está cambiando por las diferentes fases a nivel fisiológico. Pasa por la fase aeróbica, pasa por la fase 2, la fase aeróbico-anaeróbica, y a la fase máxima es probable que no llegues, pero como que estamos ayudando a que todo ese cambio de fases fisiológicas se produzca de una manera más fácil y que el cuerpo ya haya pasado por ahí. Esta es una de las explicaciones que se dan por las que los progresivos o este tipo de trabajo puede tener sentido en un calentamiento. Y una vez tienes eso realizado, aquí ya ves que no me he parado mucho, o sea, no quiero estar hablándote del calentamiento 4 horas, sino que hagas algo simple, que vaya al grano, pero que entiendas el concepto principal, que es calentar, aumentar la temperatura, porque es que de calentar, de que viene de poner algo caliente, calentar, entonces tienes que autocalentarte. Entonces eso, primero, corremos por eso. Segundo, intentamos movilizar toda la musculatura que va a estar luego involucrada en la carrera porque nos va a servir, y luego esta parte de progresivos puede ser interesante para esos cambios a nivel fisiológico que se pueden producir entre una fase y otra, que eso ya se haya trabajado aunque sea un poquito. Y una vez ya tenemos esto, nos vamos a plantar en el cajón de salida. Vamos a ir para allá y ¿qué ocurre? Problema también y pregunta muy recurrente. Oye, voy a estar en el cajón de salida, pero es que voy a estar mucho rato en el cajón de salida. ¿Qué hago? Vale, ya hemos realizado el calentamiento, por tanto esa parte ya la tenemos, pero si voy a estar mucho, mucho rato en el cajón de salida, lo que voy a buscar es hacer pequeños saltos, pequeñas activaciones en el propio sitio, incluso diferentes estiramientos dinámicos que pueda realizar en el propio sitio. Y de esta manera me van a permitir seguir con un nivel de activación bueno e incluso que mi temperatura corporal no descienda mucho, que no me quede frío, literal, que es lo que quiero evitar, quedarme frío. Entonces, en el cajón podemos hacer este tipo de estrategias, este tipo de ejercicios. Vale, nada, que estoy aquí disfrutando también un poco del café, pero me estoy motivando, entonces paro un momento y ahora hablamos con más calma de lo último. ¿Qué tocaría ahora? Tengo el calentamiento, vale, ¿qué falta? Bueno, pues animarme, no activarse demasiado, que los speakers de las carreras son muy puñeteros, que están ahí a tope, siempre ponen rock and roll a todo volumen y entonces tú te vienes arriba con la música de Rocky, con AC/DC y Dios mío, que viene. Pero ten en cuenta que sobre todo en una carrera, bueno, te diría desde 10 kilómetros, o sea, por mucho que te motives con la música de Rocky durante 5 segundos, no puedes salir como una exhalación corriendo porque los 10 kilómetros también lo vas a pagar. Eso si fueran unos 100 metros lisos, pues perfecto, pero que intenta como seguir con ese nivel de activación de esa rutina mañanera que te he comentado, es decir, calma, yo estoy aquí, voy a hacer mi carrera o voy a hacer mi carrera con mi compañero y tal, pero calma, 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 o sea, tranquilidad, porque en estos momentos de salida es muy normal que las pulsaciones aumenten mucho, que ya todo se nos nuble y la estrategia la mandemos a la mierda y pa'lante, viva Rocky y viva CDC, pues no, bajamos un poco esos niveles de activación en la salida de la carrera. En ese cajón que estamos esperando es que estamos ya que nos subimos por las paredes. Aquí, muy importante, mantener esa calma, aparte de que vamos intentando no quedarnos fríos, pero sobre todo esa calma más mental, pero una activación corporal buena. Y de esto no hemos hablado, creo, en ningún episodio del podcast, y la verdad que ahora comentándolo me lo voy a apuntar, de las diferentes estrategias que podemos seguir a la hora de la carrera. Ahora el speaker va a empezar 10, 9... 8, 7, 6, y va a llegar hasta, venga, vamos a por ello, salida. Y ahora que toca, ¿vale? Ahora empiezo a correr y aplico mi estrategia. Por eso sigo siendo muy insistente con el tema de la calma, porque es importante que tú, antes de todo esto que estoy comentando yo, hayas tenido una estrategia de carrera, que esa estrategia de carrera vaya en base al entrenamiento que has estado realizando y que ese entrenamiento que has estado realizando más o en conjunto con la estrategia de carrera sea perfectamente realista y tú a partir de ese momento en el que sales empiezas a aplicarla. Cuidado con los primeros kilómetros de ese día de la carrera. En esa carrera es probable que tú estás en tu cajón según los ritmos, objetivo que quieres cumplir, pero es muy normal que haya personas que salen muy rápido. Es muy normal que mires el reloj GPS y vaya fatal, ¿vale? Que vaya fatal porque no, hay un montón de gente alrededor tuya y no está funcionando bien. Entonces, cuidado ahí con perder mucho la calma. Y en estos casos, precisamente es muy importante por eso entrenar por sensaciones, que siempre lo comento mucho. Oye, sensaciones, sensaciones, quiero que entrenemos por sensaciones. Es precisamente por eso, ¿vale? Porque muchas veces perdemos la calma, se nos va la bola completamente y empezamos a darle caña porque el de al lado va más fuerte, el otro me está adelantando por la izquierda, de repente veo un montón de gente, uno que me empuja y me voy poniendo nervioso. Calma, nos mantenemos en la estrategia y si tenemos un momento en el que no tenemos esa calma y en el que estamos realmente estresados, perfecto, pero vamos a intentar entrar en carrera y es normal que puedas entrar en carrera los primeros 10-15 minutos, pero a partir de ahí ya, por favor, aplicamos la estrategia. En este caso, si hablamos de maratones o carreras de larga distancia, tenemos dos planteamientos principales, que lo comentaré seguramente en próximos episodios. De hecho, ahora hablándolo, si os parece, dejaré o una pequeña encuesta, o como siempre que me lo dejéis en comentarios, que si queréis que hable de las estrategias de carrera, en este caso quizás más centrado en maratón, me lo dejáis, me ponéis un comentario en el podcast, en Spotify sobre todo, estrategia o lo que queráis, ¿vale? Bueno, lo que queráis, ¿no? Que me tengo que enterar. Entonces, mejor estrategia de carrera o si puedes hablar de estrategia de carrera me interesaría, Javi, pues perfecto, ¿vale? Y lo vemos. Pero normalmente se pueden hacer dos tipos de estrategia principales, que sería una estrategia que se llama positiva, que trato ir de menos a más, o sea, voy haciendo un aumento positivo del ritmo por kilómetro y acabo más fuerte, o una estrategia negativa, que empiezo un poquito más fuerte y acabo más lento. Y aquí a lo mejor alguien levantaría la mano, oye Javi, ¿y la estrategia de ritmo constante, eso no existe? Sí, pero es cierto que por ejemplo en un maratón se pueden dar bastantes problemas y es mejor llevar una estrategia clara y las estrategias, por ejemplo, la estrategia de ir más rápido al inicio y más lento al final puede cuadrar muy bien según el perfil de la carrera. Por ejemplo, eso es algo que la Maratón de Madrid se puede dar, pero de manera natural. La primera media maratón de la Maratón de Madrid es mucho más rápida que la segunda media maratón, que es mucho más lenta. Entonces, ahí a lo mejor tendría más sentido decir, oye, es que yo voy a ir más rápido en la primera media que en la segunda media. Pero, ¿y en una maratón como la de este fin de semana en Valencia, qué estrategia podemos seguir? ¿Cómo podemos focalizar este tipo de... o centrar este tipo de estrategias o saber cuál es la estrategia adecuada? Ah, amigo, pues ahí efectivamente tiene que venir de tu entrenamiento, de lo que has venido haciendo y de lo que a ti te sienta o de lo que en lo que tú te sientes cómodo. Yo personalmente suelo ser más suicida y como me encuentro mejor al principio voy a tope y luego ya reviento y entonces al final siempre sufro al final. Pero bueno, no siempre es así, ¿vale? Que vaya consejos estoy dando. No siempre es así. Pero, excepto en Sevilla, en las demás, como muchas veces ha sido en Madrid, aquí en mi ciudad, siempre he sufrido mucho más al final de lo que esperaba, por decirlo de algún modo. Entonces, ahí como que mi estrategia se ha visto dinamitada por el propio devenir de la carrera, ¿vale? Por explicarlo de manera educada y por no decir aquí que me reventé vivo, ¿no? Entonces, creo que esto queda bastante claro, creo que el tema del día D lo tenemos bastante, bastante bajado a tierra, espero que sirva, ya sea si compites en Valencia, si tienes pensado hacer una carrera de lo que sea, una San Silvestre y también te ha servido estos consejos, me alegro muchísimo, no todos son maratones ni majors ni nada, pero sí que es verdad que normalmente son las que más nos preocupan y las que más quizás estrategia detrás van a tener que llevar. Así que lo dicho siempre, mantener la calma, ser conscientes de los errores a lo mejor que hemos podido cometer a lo largo de la preparación en esos días de rodajes más largos y de las buenas decisiones que hemos podido tomar también esos días y quedarnos con ellas, con esos geles, con esos desayunos, con esos pantalones que tanto nos gustan y nos sirven, con esa riñonera que es la que nos va a servir para llevar tantos geles como quiero llevar. Son ejemplos tontos, pero así es. Así que espero que vaya lo mejor posible, que te sirva, que lo pongas en práctica, por supuesto que lo pongas en práctica, ¿vale? Que eso sería lo más importante, y que siempre, independientemente de las competiciones, el foco para mí del podcast es que puedas seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Así que a disfrutar tanto de las competiciones como del entrenamiento. Un abrazo fuerte y hablamos y nos vemos en próximos episodios. Chao, chao.